específico en
Carolina Toá. Carolina Toá con Ricardo Lagos, que fue como una especie de... Claro, entrar una figura joven que apuntaba a una renovación. Ahí también había una licencia médica obligó al gobierno a pausar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco. El oficialismo valoró la decisión, pero mantuvo las críticas al manejo comunicacional del Ejecutivo.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abre una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable.
Me parece que eso es lo correcto y que se debió haber conversado previamente esta situación.
Se activó el poder legislativo. 23 ministros de Estado se encuentran citados la próxima semana a comisiones legislativas. Trinidad Steiner y Eduardo Serna deberán comparecer el lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones.
La vocera Mara Cedín está nuevamente bajo cuestionamientos. Hoy día afirmó que el excentrista Galvarino Pablaza fue condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, pese a que no existe una sentencia judicial.
Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país. Y que tenemos que condenar.
Con la presencia del presidente José Antonio Kast, en minutos comenzará una liturgia por los 35 años del asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
La Corte Suprema rechazó el amparo de la defensa de Ángela Vivanco, ratificando la prisión preventiva de la ex magistrada en el marco de la trama muñeca bielorrusa.
Si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal.
Y no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, a lo menos así estuvo visto por 6 veces por tribunales.
9 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por la venta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno celebró el hito, pero especialistas sostienen que la normativa no va a solucionar los problemas de violencia al interior de las comunidades educativas.
Tal como está redactada, va a ayudar poco.
Que derechamente pasa a ser más bien letra muerta.
Naturalmente que contribuye, pero no basta.
Autoridades se preparan para la salida de más de 450.000 vehículos de la región metropolitana. Todo esto en el marco del fin de semana de Semana Santa.
Ese flujo tan importante en nuestras rutas implica efectivamente una mayor congestión, la cual tratemos de paliar.
Vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial.
En noticias del exterior, Donald Trump afirmó que Irán le ha pedido un alto el fuego, lo que fue negado por Teherán.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una orden de protección sobre el material probatorio en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, alegando riesgos significativos para la seguridad de los testigos.
El presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista que no descarta retirar a su país de la OTAN.
Y en el deporte, Colo Colo recibe a esta hora a Huachipato en el Estadio Monumental, completando la tercera fecha de la Copa de la Liga. Su presidente, Aníbal Mosa, cuestionó el horario de comienzo del partido.
Creo que afecta directamente. Hoy día yo creo que vamos a contar con 20.000 personas. Si este partido hubiese sido a las 8 de la tarde, a lo mejor hubiésemos tenido 30, 35, como lo fue la otra vez con Huachipato, un día lunes a las 8 y media de la tarde, donde no pasó absolutamente nada.
El presidente José Antonio Kast recibió la moneda al plantel de Santiago Wanderers, que ganó la Copa Libertadores Sub-20.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Safre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
A ver, han pasado varias cosas, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo y seguramente esta noticia va a ir cambiando, variando de lo que está pasando en Argentina, las operaciones que está haciendo la Policía Federal de Buenos Aires, la Policía Federal, para detener, ¿no es cierto?, a Galvarino Apablaza, por esta orden de extradición que lleva tanto tiempo y que ha...
Una orden de extradición que pasa por la decisión de un juez.
Efectivamente, pero se entiende que las órdenes se emanaron de ese juez.
A lo menos la orden de detención.
Claro. Todo que tiene que comparecer ante el Tribunal
Federal. Esto coincide con la visita que va a realizar José Antonio Kast el fin de semana, ¿no es cierto?
El día domingo llega a Buenos Aires y el día lunes se va a reunir con el presidente Milei.
Y justo esto, además, en una jornada que no es cualquiera, 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Un asesinato, recordemos, al Galvarino Apablaza, después hablaremos de la vocera. Galvarino Apablaza está imputado de participar en ese crimen como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. Él no ha sido condenado, él no ha sido llevado ante los tribunales. ¿Por qué? Bueno, porque está prófugo y por eso no hay condena, está acusado. Se cumplen 35 años de la muerte de Jaime Guzmán. Podríamos hablar de Jaime Guzmán, personaje muy relevante de la historia política de Chile, como todas las personas con sus luces y sombras. Uno podría ser Jaime Guzmán después de la derrota, que fue una derrota personal en el plebiscito, digamos, del 88 y la elección del 89. Él se allana y llega a un acuerdo para que Gabriel Valdés sea presidente del Senado, cuando tenían los votos con los senadores designados, bueno, si habían senadores designados en esa época, tenían los votos suficientes como para haber promovido una presidencia del Senado de una fuerza de derecha. Ya, ahí fue, yo no podría decir, articuló lo que fueron algunas de los acuerdos de la transición. Pero Jaime Guzmán, también hay que decirlo, esto no es bien personal, pero ya. Jaime Guzmán fue un gran orador, un gran opositor al gobierno de Salvador Allende, con argumentos muy válidos. Jaime Guzmán acusó, denunció la deriva autoritaria que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que una deriva autoritaria, opinión personal, que es bastante indesmentible, ¿no? Entonces Jaime Guzmán elaboró una línea de críticas al gobierno de Allende a partir de la defensa de las libertades, ¿no?, que estaban siendo amenazadas por el gobierno de Lupe. Contradicción máxima, después defendió una dictadura, digamos, que hizo de la conculcación de las libertades una norma, una herramienta permanente durante tantos años. Bueno, así se escribe la historia. Así se escribe la historia.
A ver, ¿qué es lo que podemos decir en el estado actual, ¿no es cierto? Recuerden que este asesinato que ocurrió hace 35 años, había otro régimen de justicia en Chile, o sea, operaba, ¿no es cierto?, con un juez o un ministro instructor que llevaba adelante, no existía la calidad del imputado, como se conoce hoy día.
El juez investigaba y fallaba.
Efectivamente, porque claro, es que el juez cuando investigaba, su fallo ya era la primera acusación, es como hoy día podría, no es igual, pero es el homólogo al Tribunal de Garantía cuando determina, y y el nombre técnico era que estaba procesado, y para a lo mejor ahí los asesores de la vocera de gobierno, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Moneda, él estaba procesado, o también le llamaban encausado en el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y básicamente un imputado en rebeldía, como se llamaría por la actual ley.
A ver,
o sea, él, lo que queremos decir es que él no ha sido condenado.
No ha sido condenado, no.
Pero él es encausado, procesado, imputado por el asesinato y por, claro, que el imputado, el que se utiliza ahora, en los términos hoy, claro, día de garantía. Él es procesado, está encausado por el asesinato y se le da un rol por los testimonios y lo que estableció ese equipo de la Policía de Investigación en conjunto, ¿no es cierto?, con los jueces que pasaron por la causa. Pero él no ha sido condenado.
Pero el juez que emitió sentencia contra otros.
Efectivamente.
O sea, por lo tanto estarían... Ya.
Pero el guión está escrito. Y parte de los protagonistas de ese guión, digámoslo así para que lo entendamos todos, ya han sido condenados por la justicia chilena.
Oye, sobre lo mismo, pero que no tiene nada que ver. Es raro eso, ¿no?, que estamos diciendo. Sobre lo mismo, pero...
En el último tiempo muchas cosas...
Los voceros de gobierno tienen un rol muy delicado. Es complejo porque a veces la vocería consiste en el arte de no decir nada.
Sí.
Es cierto eso. Bueno, de decir lo mínimo, en el fondo, reiterar, por ejemplo, la idea de que el gobierno lo está evaluando. Tú puedes decir, el gobierno lo está evaluando, porque cuando te preguntan de nuevo ya no puedes repetir. Entonces,
estilo
no,
Camila Vallejo.
El gobierno está viendo la alternativa. Ya, pero no, el gobierno hasta
no se cierra ninguna.
Está ponderando. Claro, Hay voceros que por sí mismos han constituido un personaje relevante.
Vidal, el profesor Vidal.
Vidal, claro. Quería poner un apodo, pero no, Vidal. Yo quiero recordar a Enrique Correa, gobierno de Elwin. Un vocero que además tenía un peso político específico, digamos, en el comité político, indudable, y yo creo que marcó una manera de comunicar, y más que eso, evidentemente. Tú dices Vidal, Camila Vallejo, sí.
Andrés Chadwick. Hoy día fenestrado por varios, pero Andrés Chadwick, cuando llega a poner ese peso específico en
Carolina Tohá. Carolina Tohá con Ricardo Lagos, que fue como una especie de, claro, de entrar una figura joven que apuntaba a una renovación. Ahí también había hay una apuesta política, digamos, muchas veces en la instalación de un vocero. Bueno, hoy día estamos ante una vocera.
¿Hubo otros débiles también en el pasado?
Que no.
O que fueron más personajes
de los cuales no nos acordamos, po.
No, es que yo me acuerdo, por ejemplo, yo era mucho más chico, pero Osvaldo Puccio.
No, estoy diciendo
que yo, siendo muy chico, me acordaba de su tono de voz.
No, notable.
Me acuerdo de su tono de voz, cómo aparecía.
No,
es ningún enojo, no, si no está escuchando. Gran. Lo que yo estoy diciendo es que imagínense, yo estaba en el colegio de enseñanza básica y me acordaba de... decir,
Osvaldo Puccio, se lo puede... gran vocero. Entre otras cosas, por su sentido del humor.
Por eso, porque se transformaban en personajes en sí mismos.
Era capaz desde ese talento que lo tiene hasta el día de hoy, de esquivar las balas, por así decirlo, a través de estos recursos. No, un personaje.
Por eso digo, yo era chico y me acuerdo. Que lo veo en el Palacio de la Moneda, cuando se caminaba. ¿Se acuerdan que se caminaba por el Palacio de la Moneda? Se entraba cualquier persona, cualquier ciudadano
hasta
podría.
Que empezaron a hacer manifestaciones adentro. ¿Se acuerdan también?
Con María Música en Arica.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hoy tenemos una vocera que es Mara Cedini. Algunos dicen, mira, lleva 3 semanas. Es cierto, lleva 3 semanas. Algunos dicen, los voceros se van probando en el tiempo porque tienen que asumir un rol que es complejo y van aprendiendo. Pero hoy día cometió un error. Entonces es complicado cuando los voceros, digamos, se los empieza a conocer o se empieza a hablar de ellos a partir de los errores que cometen. Y el error fue justamente de lo que estábamos hablando. Néstor habló de Galvarino Pablazo como una persona condenada por el asesinato de Jaime Guzmán, y a Pablazo no ha sido condenado, como has dicho. No es un error menor. Uno podría decir, mira, es un detalle. Sí, pero en la boca de un vocero, todo error se magnifica. Porque habla de una especie de falta de pulcritud, de problemas, digamos, en las minutas que te entregan. Hay un equipo detrás que debería entregarte los detalles. Y porque los términos que se usan cuando es la voz de un gobierno no son irrelevantes, todo lo contrario. Te pueden meter en problemas. Pensemos, por ejemplo, en una declaración que tenga que ver con un país limítrofe, que tenga que ver incluso con un personero de la oposición, con un parlamentario. Súper complicado.
Y los voceros tienen que tener ese talento también de saber en la piel, digamos, de lo que está pasando políticamente para hablar y saber hablar y cuándo hablar y cuándo enojarse. O sea, hemos tenido en el pasado reciente, tanto en la administración Bachelet, Boric o Sebastián Piñera, que son las últimas que uno puede recordar más fácilmente, también responderle al propio sector político. Yo no me imagino a la actual vocera de La Moneda respondiéndole a su propio sector. O sea, ¿me entiendes? Tienen que tener una densidad para poder comunicar
ahora
lo que el presidente quiere.
Ahora, este es un oficio que efectivamente se va aprendiendo de todas maneras.
Sí. Y hay casos que han repetido en la misma Cecilia Pérez en su momento, sí, cómo fue su evolución dentro de la misma vocería de gobierno.
Pero hay un consejo, digamos, a todos los voceros: no dejarse llevar por la pasión.
Bueno, sí.
O sea, un vocero no un parlamentario. O sea, los parlamentarios hoy día, digamos, muchos giran a cuenta, digamos, de una suerte de pasión, de retórica, digamos, inflamada. Porque eso es como un parlante altisonante, digamos, que lo hace que lo recuerde la ciudadanía y eventuales votantes. En el caso de un cero puede ser todo lo contrario. Ese tono altisonante te puede ser más bien ruido, interferencia.
Y termina siendo un problema. Bien lo saben afombar.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Media Partner, BioBio Comunicaciones.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
A pocas horas del inicio de Semana Santa, oficialmente mañana jueves, o el viernes si usted quiere, o jueves por la tarde, ya se aprecian tacos gigantescos en la avenida de las Industrias, desde el peaje de la Cruz, para ingresar a Los Ángeles. A esta hora, precaución, velocidad razonable, y más que eso, atento a las condiciones de tránsito del momento. Los espejos deben funcionar, los laterales, los frontales y por supuesto también los retrovisores, para ver quién lo antecede, quién va por el lado, quién viene enfrente, en fin, con cuatro ojos, como se dice, ya, para evitar accidentes de tránsito. A esta hora entonces se reportan tacos gigantescos en la avenida de las Industrias, desde el peaje de la Cruz, para ingresar a Los Ángeles. Una situación importante. Hay problemas en varios colegios. Por ejemplo, vamos a ampliar esta información luego, ya lo dijimos en la tarde, hay amenazas, una investigación por amenazas por internet, por redes sociales, de tiroteos en colegios de Alto Biobío. También ha habido algunos problemas en los colegios en Nacimiento, donde se inició, después le vamos a contar más, un proceso de expulsión de algunos alumnos precisamente por esta situación, ante las nuevas medidas que está tomando la autoridad respecto a este tema. Sabemos también que aquí en Los Ángeles se llevan a cabo importantes acciones, mesas de trabajo y también algunas medidas que se van a tomar respecto a algunos problemas que han presentado en los colegios. Cabe señalar que en varios colegios del país han sido sorprendidos alumnos portando armas al llegar al colegio, lo que no puede ser, lo que es impresentable y lo que debe ser remediado y debe ser prevenido por las autoridades precisamente educacionales y también en las casas, por sus padres. Esa es una situación que se está dando en el país y a las cuales no escapa Los Ángeles y la provincia de Biobío.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Los Ángeles y la provincia de Biobío siguen las investigaciones para aclarar el doble homicidio ocurrido en Villa Los Profesores, donde una de las víctimas, que recibió impacto de bala, no tendría ninguna participación en los hechos.
Hasta el momento, las acciones investigativas se mantienen en absoluta reserva y el delegado presidencial provincial de Biobío anunció mano dura contra criminales y narcos. El informe con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Los violentos hechos ocurrieron en Villa de los Profesores, calle Aurelio Valenzuela con Rodolfo Rebolledo, cuando, de acuerdo a versiones entregadas por testigos desconocidos a bordo de una camioneta, habrían efectuado varios disparos en el sector. Vecinos llamaron a carabineros, cuyos efectivos al llegar al lugar encontraron a un joven de aproximadamente 20 años fallecido con un impacto balístico en la región craneana y a otra persona mayor de unos 62 años de edad, herida de gravedad al interior de un automóvil y que no tendría relación con los hechos que habían motivado la balacera. Esta persona falleció minutos después en la urgencia del Hospital de Los Ángeles. Fue el capitán de carabineros Marco Andrade el que relató los hechos acontecidos.
En el sector de Villa de los Profesores se encontró una persona tendida en el suelo de cúbito abdominal de unos 20 años aproximadamente, fallecida por impacto balístico. Al momento desconocen su identidad, ya que no hay familiares que lo hayan reconocido aún, como así no portaba algún documento identificatorio en su vestimenta. 5 metros de distancia de esta persona fallecida, al interior de un vehículo, encontró en el habitáculo del piloto una persona de unos 60 años aproximadamente, masculino, con un impacto, ¿cierto?, en la zona del cráneo.
Por instrucción de la Fiscalía, efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles tomaron el caso para seguir investigando de manera reservada los hechos, ya que aún no se conoce una vocería oficial de la PDI por razones de seguridad de la misma, según se dijo. En tanto, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, junto con rechazar este episodio, confirmó que aún la situación está en plena investigación, confirmando que una de las víctimas solo iba pasando por el lugar.
Con el proyecto, con carabineros, cómo habían ocurrido estos hechos, no están absolutamente esclarecidos. De hecho, hay uno de los fallecidos que no está identificado. Entendemos que la persona que sí está identificada era alguien que iba pasando. Lamentamos tremendamente esta noticia. La familia de ellos, por supuesto, están muy consternados con estos hechos. Son hechos tremendamente repudiables. Estamos para eso, estamos para proteger a la ciudadanía y lo vamos a hacer con mano dura.
Agregó que el Estado ocupará todas las herramientas legales posibles para perseguir el crimen con mano dura, crimen organizado, dijo, sin descartar apoyos de efectivos de las Fuerzas Armadas si fuese necesario. Bío Bío, la radio.
Tras rechazar los recursos de nulidad contra el fallo, la Corte Suprema dejó como definitivas las penas de cárcel contra los comuneros condenados por el ataque incendiario a un predio de la Forestal Arauco. Ante este revés, la defensa de Rafael Pichún comenzó el análisis de una demanda ante instancias internacionales. La información es de Fabián Polanco.
Fue en enero de este año cuando el Tribunal Oral de Los Ángeles dictó la dura sentencia contra el grupo acusado como responsable del incendio de una propiedad forestal en el Camino Antuco, además de 2 camiones que había en el lugar. Los miembros de la CAM, Bastián Yaitul, sobrino del líder Héctor Yaitul, además de Óscar Cañupán, Axel Campos, Roberto Garling, José Lienqueo, Tania Zagal y Rafael Pichún, recibieron penas de entre 818 días y 17 años de cárcel, contra las cuales se presentaron recursos de nulidad que la Corte Suprema finalmente rechazó. La abogada Josefa Inardi, por Rafael Pichún, explicó que sin éxito se cuestionó la prueba indiciaria presentada por el Ministerio Público contra su representado y por eso el fallo que dejó a firme las condenas, comenzando el estudio, adelantó, de acciones a nivel internacional.
No sentenciado en estos antecedentes, incluido mi representado, no estamos de acuerdo con los fundamentos que da este fallo. Lamentablemente ya no quedan instancias procesales a nivel interno, es decir, dentro de Chile, y por lo tanto vamos a evaluar las correspondientes acciones o denuncias ante el derecho internacional de los derechos humanos.
Sobre los argumentos que podrían sustentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la abogada defensora señaló que están en análisis, pero que uno de ellos sería el que no se considerara en el juicio el convenio 169 de la OIT en favor de miembros de pueblos originarios.
Es algo que va a ser evaluado por el equipo de defensa de Rafael Pichún, ya muy prematuro para indicar algún tipo de argumento, pero el fallo de la Corte Suprema establece de que en este caso no procede la aplicación del convenio 169 de la OIT, lo cual discrepamos absolutamente como abogados, defensores y abogados. abogados que estamos con el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto esa podría ser alguna de los argumentos para esta vía internacional.
5 de los condenados habían iniciado en febrero pasado una huelga al interior de la cárcel de Temuco exigiendo justamente la nulidad que ahora fue rechazada por la Corte Suprema. En el juicio fueron querellantes la Forestal Arauco como víctima directa de los hechos y el gobierno a través de los abogados del Ministerio de Seguridad.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, a esta hora habla el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en La Moneda. Debido a la situación de Galvarino Apablaza, pasamos a escuchar.
Hallado en su domicilio. Evidentemente, y especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, estas noticias es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado. A continuación, dejo con ustedes al señor director de la Policía de Investigaciones, señor Eduardo Serna, para que nos explique algunos detalles sobre estos hechos que acabo de informar.
Gracias, ministro. Buenas tardes. Bueno, como bien lo acaba de decir el ministro, hoy día se emitió por parte del juez federal de Argentina la orden de captura, la orden de detención contra el caballero Apablaza. Estamos esperando esa emisión de la orden, teníamos, las coordinaciones están entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, don Alejandro Rolé, y también a través de nuestra OCDE en Interpol, para poder articular y gestionar. Esto es algo que se estaba preparando desde que Carolina Barras perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente hoy día no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile, en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes, y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva. Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para en el tiempo más breve posible materializar la detención del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza.
Muchas gracias.
Sí, palabras entonces de las autoridades, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, lamentando entonces que la policía de Argentina no pudiera encontrar a Galvarino Apablaza en su domicilio. Han informado que Cancillería ya se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes ya han comprometido todos sus esfuerzos entonces para hallar el paradero de Galvarino Apablaza. Desde Palacio de la